Estamos en sábado, es 29 de diciembre. Yo recuerdo cuando era joven, estos días previos a la Nochevieja, lo nerviosa que estaba, el tiempo que invertía en elegir el vestido con el que iba a salir en la última noche del año, y especialmente las primeras Nocheviejas, lo que me costaba convencer a mis padres de que era una chica buena, que no iba a pasar nada y que me dieran permiso para salir en esa noche tan especial. ¿Cuántas expectativas, verdad, teníamos de la Nochevieja por aquel entonces? Y luego, bueno, pues cuando ya has vivido 3, 4, 5 Nocheviejas, esas expectativas se van apagando y luego nos volvemos a algo más tranquilitos. Durante la próxima hora vamos a hablar precisamente de las primeras Nocheviejas de nuestros hijos. ¿Qué dilema cuando llegan con papá, déjame salir? Salen todos, menos yo. Queremos también abordar los problemas que pueden surgir en esa noche en la que parece que todo vale, ¿no? Un día es un día, es una vez al año, es una noche también en la que hay más alcohol, se consume muchísimo más y también hay más recaídas de personas drogodependientes. Hoy día el alcohol forma parte de nuestra cultura y funciona como una herramienta para relacionarnos entre nosotros. Y esta situación afecta especialmente a los más jóvenes. Bueno, me acompañan los estudios. Saludo ya en la tertulia de los chicos a Pedro Martínez, psicólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Beatriz. Muy bien, muy bien. Preparando el final de año y, por lo tanto, esa noche vieja a la que tú te refieres, ¿eh?
¿La vives con la misma intensidad que hace 20 años?
No. Cuando lo estabas contando yo decía, ay, es verdad, tienes toda la razón, ¿no? ¿Cómo lo vivíamos entonces? Incluso también los que tenemos hijos ya mayorcitos y que en su día fueron adolescentes y nos pidieron pues salir esa primera noche, ¿no? Pues según lo estabas planteando, yo lo recordaba también.
También, ¿eh? ¿No?
También lo recordaba.
¿Te pusieron en algún aprieto?
En muchos. Sobre todo cuando se tiene, fijaos, chico, chica, como nosotros siempre decimos, es verdad que los padres siempre tendemos a ser un poco más sobreprotectores con las chicas, ¿eh? Y eso, bueno, también hay que revisarlo.
Nos acompaña también Pablo Herreros, periodista aficionado al flamenco y bailador, ¿no?
Bueno,
me lo han chivado así. También baila.
Lo hice, ya pedí perdón y entregué las botas, ¿eh?
Hombre, no creo que fuera para tanto, ¿no? Bueno, sí, bienvenido.
Muchas gracias. Buenos días, Beatriz.
¿Cómo recordáis vuestra...? Ay, perdonadme, que tengo que saludar a José Miguel Gaona. ¿Qué tal? Desde la otra punta del mundo, Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Good morning from New York.
Good morning. Psiquiatra, psicólogo y también, vamos, perenne en esta tertulia de chicos.
¿Qué tal? Estoy escuchando.
¿Qué tal la Navidad allí en Nueva York?
Pues muy bien, muy bien. Hombre, ahora mismo son las 6 de la mañana. Tengo Manhattan delante de la ventana. Está todo medio apagado. Justamente debajo, además, 41 pisos más abajo, tengo una especie de club nocturno o discoteca donde se arma todas las noches follón. Por suerte que como estoy en el piso 41 apenas se oye, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Llegan los ecos de los adolescentes hasta aquí y luego horas después de madrugada suelen llegar también los ecos de las sirenas de coches de policía.
También forma parte de las agitadas noches de Nochevieja o de cualquier fin de semana. Bueno, y Nueva York será como Madrid, por ejemplo, una ciudad de esas que nunca duermen.
Efectivamente, de hecho se llama The City That Never Sleeps, la ciudad que nunca duerme. Se está preparando para la Nochevieja. Bueno, no os podéis imaginar, toda la zona de Times Square está como literalmente tomada por la policía. No es que haya 100 policías o 1000. Debe haber miles de policías, están cortadas todas las calles con camiones llenos de arena, o sea, brutal, realmente brutal. Y la gente, ya lo veréis, porque el año pasado me pasé por ahí, que no me quedé, pero desde las 6 de la tarde, 6 horas antes de que baje la bola también que está en Times Square, hacen cola para entrar a veces a 20 grados bajo cero. Yo no lo entiendo, la verdad.
Hay que echarle ganas, para aguantar esas temperaturas. Yo no me lo puedo ni imaginar. Aquí, en España, tenemos 7 grados bajo cero y ya se nos congela hasta las pestañas. Bueno, la primera pregunta, para hacernos una idea de cómo erais cuando erais jóvenes, ¿a qué edad salisteis por primera vez en Nochevieja?
Perdona que te corrija, Beatriz, quieres decir más jóvenes.
Más jóvenes,
Vale. Me parece que decías joven. Vale.
Es que tú ya estás en edad de dar permiso a salir, como yo.
Pues yo creo que a partir de los 16, 17, supongo, ¿no?
Uy, pues tú todavía, vamos, ¿no? Yo no salí, ¿no? No me dejaron hasta que no fui mayor de edad.
Bueno, ya, lo que pasa es que a ti hay que atarte corto siempre. Ahora
mayor
que
de edad
y
encima
amigo.
Tomaban la referencia de los Estados Unidos a los 22 años casi, ¿no? O sea, no, a los 18 es cuando yo pude lanzarme a gestionar, a negociar esa salida.
¿Y en tu caso, Gaona? ¿Lo recuerdas?
Uf, yo me crié en el salvaje Chile de aquellos entonces. Entonces
con Sara Montiel, de compañera, me parece, ¿no?
No, con Sara Montiel no.
¡Qué mala idea!
En la época de Allende. Ojalá hubiese conocido a Sara Montiel. Entre
Oye, yo la conocí, la llevé una vez a su casa. Ah, encantadora, amigo. Me pareció. Después de una noche cenamos casualmente juntos. Sí, sí, sí. No tuve nada con ella.
Pues
cuéntanos,
cuéntanos ya tu affair con Sara.
Eso digo yo, ya
no era ni yo ni era nada así de ese perfil. No, casualmente cené en casa de María Rosa, la bailarina, con un grupo de amigos, una novia que tenía entonces, y luego la acercamos a Sara Montiel, que era encantadora la tipa, y la dejamos en la puerta.
Luego nos cuentas tu historia con Carlos Gardel también.
Por cierto, estamos hablando de Nochevieja, nos puedes escuchar a través de tu emisora, somos fin de semana, pero también estamos ahora mismo en directo en Facebook Live, en el perfil de fin de semana, porque también nos gusta mucho ver la radio a través de nuestras nuevas tecnologías, de nuestro móvil o la pantalla de tu ordenador. Menudo problema se nos plantea como padres cuando llegan con esa primera petición y va la premisa de a todos mis amigos les dejan salir y a mí no. ¿Qué hacemos?
Bueno, eso es un clásico, que efectivamente cuando empiezas a sondear a las familias, a los padres de los otros amigos, te dicen lo mismo, ¿no?
Lo mismo, sí.
Que tú, si eres tú quien le dejas, ¿no? Pero bueno, es típico, ¿no? Es típico y por lo tanto ahí sí que decimos, tanto los psicólogos como psiquiatras y todos los educadores que estamos en torno a estos adolescentes, que los padres tienen que tener mucha información acerca de cómo va a ser todas estas situaciones, porque la falta de la misma luego nos puede traer grandes disgustos, ¿no? Pero bueno, no tenemos que ser muy rígidos, sí con muchísima información y poner límites, ¿por qué no?
Uf, lo de los límites, qué complicado. Estaba yo pensando que era más fácil hacer un pacto entre padres, padres de hijos, amigos, para ponernos de acuerdo y que salgan más o menos pues, a la misma edad.
Pero, ¿sabéis? Yo creo que los límites hay que empezar desde que son pues pequeñitos.
Claro,
es decir, esos pequeños límites de a qué hora en el colegio, a tal hora tienes que estar en el patio ya para que te pase a buscar, a tal hora tienes que dedicarte a hacer los deberes y a tal hora a la cama, porque lo que es imposible, evidentemente, es que cuando tengan 15 años o 16 o 17, vas a inventarte de repente unos límites de manera brusca. Uh-huh.
Claro.
Sí, sí.
Os preguntaba a vosotros cómo había sido vuestra primera Nochevieja, qué edad. Yo tengo una anécdota y es que en mi caso fue a los 17 años, pero no os creáis que mis padres me dejaron salir a la 1 de la mañana después de las uvas. Mi madre me dejó salir a tomarme el chocolate a las 7 de la mañana. Así que os podéis imaginar, yo delante de la tele, tragándome toda la programación de Televisión Española, que era lo que veíamos entonces, y mirando el reloj y esperando a que mis amigos me viniesen a buscar a las 7 para el chocolate.
Y luego fuiste a recoger cadáveres. Claro.
Es que, pues, claro, imagínate, yo estaba súper serena y cómo me llegaron a mí.
Ibas de coche escoba. Vaya.
Bueno, pues vamos a analizar uno de los problemas que nos podemos encontrar esta noche especialmente, porque como decía al principio, parece que es la noche del todo vale. El 35% de los adolescentes relaciona emborracharse con pasarlo bien. Según datos de Sanidad, el consumo de alcohol en España se inicia, fijaos, a los 13 años. A mí es que se me ponen los pelos de punta. Y el 75% de los adolescentes ha consumido alguna vez motivado por los efectos que produce. Y no solo hablamos del alcohol. Uno de cada cuatro jóvenes ha consumido sustancias ilegales como marihuana o derivados del cannabis. Además, el consumo en época de fiestas como Nochevieja o en las vacaciones de Navidad va en aumento porque todos nos justificamos comparándolo con, por ejemplo, lo que hacemos, venga, un día es un día, vamos a comer un poquito más, pues esto a otro nivel es una ocasión especial. A través del teléfono tenemos a Beatriz Martín Padura, que es directora general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Buenos días, Beatriz,
hola,
¿qué tal?
Hola, buenos días y felices fiestas.
Madre mía, con lo de un día es un día, ¿verdad?
Sí, desde luego.
¿Qué riesgos nos encontramos con ese consumo desmesurado en épocas festivas?
Desde luego, pues tanto las Navidades como el 31 de diciembre es una época en la que nos cuesta mucho poner límites y como adultos justificamos incluso pues que incluso beban los menores y cosas de este tipo que claramente no deberían ser. Entonces somos más permisivos, quizás porque nosotros también, como adultos, pues también estamos siendo más permisivos y estamos abusando más en general del alcohol y entonces, bueno, pues no somos un buen ejemplo, desde luego.
Tenemos un dato curioso, que es en Madrid, el 112, por ejemplo, recibió 170 llamadas por intoxicación etílica durante la pasada Nochevieja. 170 llamadas. Estamos en un país donde el consumo de alcohol en menores de 18 años es ilegal. ¿Cómo es que está tan extendido? ¿Cómo? Bueno, me lo puedo imaginar. Se buscan las habichuelas para conseguir el alcohol. Cualquier triquiñuela para que un amigo más mayor, ¿no?, pueda comprar esas botellas.
Sí, de hecho, incluso el consumo ha subido un poco de alcohol. Estábamos en torno al 58% y está al 60% en el último año, que bueno, que es quizás el dato que ahora nos interesa más por el hecho de pensar que, bueno, que es un día es un día, quizás pues en estas Navidades, vamos a este 31. También ha subido el consumo de cannabis del 12 al 14. Bueno, está esto todo en menores, de 15 a 17 años. Incluso pues el éxtasis está en torno al 0,6 y la cocaína en torno al 1,5, ¿no?, respectivamente. Entonces, bueno, la verdad es que en el fondo el tema del consumo, aunque tiene una tendencia, o sea, el consumo de alcohol y drogas tiene una tendencia más o menos estable, se ha visto un pequeño repunte en adolescentes, tanto en alcohol como en tabaco, como en cannabis. Entonces, bueno, esto tenemos que seguir muy pendientes. La verdad es que los números, como decías, son increíbles. El hecho de que bueno, que se empiece, es más bien los 14 años, el inicio, subió un pelín de 13,9 a 14, pero bueno, sigue siendo realmente bajo.
Y volvemos a lo de siempre. Uno escucha la palabra droga y inmediatamente tiene una connotación negativa. Sin embargo, somos muy permisivos con el alcohol.
Sin duda. España es una sociedad en la que el alcohol está muy presente desde el punto de vista social. De hecho, forma parte del proceso de socialización de los jóvenes. Y entonces, como tú decías, efectivamente muchos saben de sus riesgos y de los efectos nocivos, pero les compensa. Un número importante, un 40%, dice que a pesar de que conocen los riesgos, les sigue compensando porque forma parte de esa socialización. Quizás, además, si no se bebe como joven y como adolescente, como joven, pues parece que eres un raro, quizás. Y entonces, bueno, pues solamente hay abstemios, según nuestros datos, pues en torno al 20%. De chicos de 14 a 18 años, 21 exactamente. Con lo cual, pues realmente es que es increíble, ¿no? Y lo que comentan es efectivamente lo que nos dicen a nosotros en nuestros estudios, es que les compensa y forma parte quizás del paso de hacia la edad adulta.
¿Cómo consumen los jóvenes? ¿Qué es lo que les motiva a continuar consumiendo una vez que empiezan?
En principio, las razones que ellos aluden fundamentalmente es que anima a las fiestas, que les gusta. Esto en un 20%, el que les gusta en un 13 y pico%. Estoy hablando de población general, pero bueno, a los jóvenes todavía esto sube hasta un 30 y un 40%. Entonces, y que como comentábamos antes, está pues muy permitido por la sociedad. Por ejemplo, el consumo de cerveza, que es el más extendido, pues efectivamente pues no se ve como el tomar una o dos cervezas, no lo comentan como algo arriesgado ni algo que produzca riesgo. Entonces pues lo ven como parte del ocio y de la diversión, y entonces bueno, pues eso es fundamental. O sea, luego de alguna manera desarrollar adicciones pues lleva un tiempo, entre 5 y 10 años según los expertos, pero para nosotros no solamente es un tema problemático desde el punto de vista de la adicción, sino sobre todos los comportamientos relacionados problemáticos, ¿no?, como puede ser los accidentes de tráfico, la violencia, las agresiones. Si no nos fijamos en las fiestas y en el 31, pues también todo el tema que tiene que ver con la reducción del rendimiento escolar, los conflictos en la familia. Es decir, tenemos que pensar no solo desde el punto de vista del desarrollo, o sea, los problemas que pueden generar desde el punto de vista mental y físico y el desarrollo de adicciones, etcétera, sino también todo lo que tiene que ver con conductas problemáticas.
Estamos hablando con Beatriz Martín Padura, directora general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Nos escucha desde Nueva York nada más y nada menos que también el psiquiatra y psicólogo José Miguel Gaona. Beatriz, y tiene una pregunta para ti, José Miguel, cuando quieras.
Sí, ¿qué tal, Beatriz?
Hola.
Buenos días. Mire, estaba reflexionando sobre el tema de Islandia, en que bueno, han reducido las cifras de alcohol y de consumo de tabaco y de drogas de una manera increíble, ¿no? Realmente lo llaman el milagro islandés. Entonces, entre esas medidas, me gustaría saber su opinión, por ejemplo, que los niños menores de 12 años salgan solos a la calle a partir de las 8 de la noche, que está prohibido. O que los adolescentes después de las 10 de la noche también no anden por ahí deambulando, ¿no? Como en España ocurre. Yo no entro ya si es bueno o malo, tengo mi propia opinión, que aparecen a las 4, 5, 6 de la mañana por ahí tirados por el suelo. ¿Eso podría ser extendido en un momento dado? ¿Le veis alguna ventaja realmente dentro de lo que es la idiosincrasia española o cree que eso no podría funcionar?
Bueno, para nosotros, y creo que lo comentabais justo antes en la tertulia, los límites y desde muy pequeños son esenciales. Entonces, es necesario ir trabajando los límites, la confianza y la comunicación desde muy pequeños con ciertos temas, no abiertamente hablando de drogas, evidentemente, pero sí con otros muchos temas, como comentabais, como el estar puntual en una recogida, el que no se puede estar haciendo una cosa o la otra. Esto es fundamental a lo largo de toda la educación, ¿no? Cuando ya se llega a la adolescencia, efectivamente, por nuestro estudio sabemos que cuanto más tarde se alargan las noches, etcétera, mucho más riesgo de consumo hay. Entonces, el hecho de también poner una serie de límites a esas horas de llegada y todo lo demás, sí que vemos que redundaría en una reducción del consumo. Dicho todo esto, realmente creo que la idiosincrasia y la cultura española no es la misma que la islandesa, igual que no lo es en otras. Entonces, el poner unos límites excesivamente o tan marcados o tan duros como el caso islandés, pues no sabemos si podría tener posibilidades en una sociedad como la nuestra. Realmente nosotros de todas maneras defendemos más la educación y, a pesar de lo que he comentado de los límites, la educación y el trabajo en la responsabilidad que la pura norma como tal. Entonces, bueno, estas son todas nuestras reflexiones sobre el tema. Hemos estudiado el caso islandés y la verdad es que no creemos que pudiera ser completamente copiable, si puedo decirlo así, en
Trasladarlo,
España.
¿no?, a nuestro país.
Efectivamente.
Bueno, pues enseguida hablaremos en esta tertulia de chicos que tenemos precisamente del el papel que juega la educación en todo este asunto. Pero antes de despedir a Beatriz, sí querría preguntarle si las campañas de prevención funcionan, si calan en los más jóvenes. Igual que sabemos que las campañas de la DGT calan, impactan y tienen una repercusión cuando nos referimos al consumo precoz de alcohol, de drogas, ¿termina llegando ese mensaje a los jóvenes?
Sí, desde luego, tanto desde su opinión, desde la opinión de los propios jóvenes, como del resto de la sociedad. Hay los dos factores que consideran mejores, bueno, o tres, mejor dicho, serían la prevención, la educación en prevención en las escuelas, en las campañas de sensibilización, les llegan y además lo valoran, y luego, por último, la regulación. Evidentemente, una regulación es necesaria. Pero esos son los factores que aluden como más necesarios para reducir y controlar los consumos y mantener una tendencia hacia la baja.
Pues nos despedimos de Beatriz Martín Padura, directora general de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción. Muchísimas gracias por haber compartido un ratito de radio con nosotros. Espérate, que me pide la palabra
Solo,
Pablo.
solamente quería pedirle, vamos, a decirle a Beatriz que enhorabuena por las campañas. Yo sé que llevas poco tiempo al frente, pero seguro que estás igual de implicada. Las campañas que hacéis son maravillosas. Lo de cuanto más cosas haces, menos espacio dejas a las drogas. Yo creo que está siendo un acierto desde hace varios años. Le habéis dado muchos giros a esa campaña y creo que es un acierto tremendo. Invito a los oyentes a googlear por ahí porque es una campaña que creo que llega y que convence a los jóvenes.
Bueno,
Muchísimas gracias.
ese mismo mensaje me recuerda al refranero español: cuando el diablo se aburre, Mata moscas con el rabo, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Que tengamos a nuestros hijos sus cabezas ocupadas con otro tipo de actividades más sanas, que estemos también muy pendientes de sus amistades y de esta manera dejaremos menos espacio al alcohol, a las drogas y evitaremos lo que estamos hablando hoy, que llegue la noche vieja y sea la noche en la que hay que hacer de todo y todo vale. Beatriz, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Feliz año.
Igualmente.
Y ahí está también la educación de los padres.
Sí, pero yo también estaba escuchando atentamente lo que nos planteaba Beatriz e incluso la pregunta tan sumamente importante que ha hecho José Miguel Gaona. Es decir, siempre miramos a los padres o se les mira como los principales actores en cuanto a lo que tiene que ser la educación y la prevención, ¿no? Y esto a veces cuando convives con ellos y cuando convives con tantos y tantos problemas derivados de las drogas y hablas con esos padres y uno que es padre, ¿no? Lo que nos encontramos es que no existe una coordinación con todos los agentes sociales. Es decir, ese papel que puede cumplir en un momento determinado una normativa. Hablábamos del caso islandés, pero una normativa que apoye esas medidas, esos límites que puedan proponer los padres. Porque se sienten muchas veces impotentes, nos sentimos impotentes ante lo que es la aplicación de un límite, puesto que realmente después no existen unas consecuencias ni existe un contexto social que apoye esos límites, ¿no? Es como que estás desprotegido en cuanto a tu papel de padre, porque la sociedad no te ayuda.
Pedro, recuerda que cada 2x3 aparecen noticias de adolescente llama a la policía porque dice que le ha secuestrado su padre o su madre.
Eso es.
Y de repente aparece una jueza o una jueza como la de Jaén, por ejemplo, hace unos meses, pues resulta que le ponen orden de alejamiento de su propio hijo. Digo, pero estamos locos.
Claro, entonces ahí el padre, la madre, los padres han podido proponer, ya no vamos a decir imponer, unos límites para prevenir incluso unas conductas que luego pueden ser delicadas y resulta que la justicia les quita la razón.
También hay que pensar que la educación casi siempre es negociar, pero también muchas veces es decir que no. Y tengo un par de casos en mente, por supuesto, no son propios, son de me lo han contado unos amigos, y en los que, en un caso, una fiesta de Nochevieja, hace un par de años, la organizó una chica menor de 17 años, muy espabilada, muy lista, muy buena negocianta, y consiguió hacer una fiesta de Nochevieja con 80 personas en una finca por ahí. Y claro, algunos padres responsables de ¿pero quién? ¿Pero dónde? ¿Pero cómo? ¿Pero esto a qué es? Tal cual. Sí, sí, me tienes que dar para pagar la fiesta de no sé qué. Y finalmente, la mañana de Nochevieja, la Guardia Civil llamó a la organizadora de 17 años y le dijo, oye, no sigas, que ya tenemos la denuncia y que no vamos a dejar que la fiesta se celebre. Entonces, se desarticuló la fiesta, se acabó reconduciendo a un local en Madrid, que es muy habitual también, que se alquilen locales que no son o bien una discoteca que el dueño decide no abrirla, pero no se quita de en medio, pero el tipo o la tipa no deja de celebrar la fiesta, que lo que hace es subcontratar el alquiler el local, como quien dice.
Con los peligros que eso lleva, porque absolutos, no hay un control de lo absolutos que se consume ahí, ni del aforo.
Absoluto. Y otra anécdota muy graciosa que me contaron también, una fiesta con 400 chavales y chavalas, todos menores, y bueno, pues finalmente la fiesta la desarticuló la policía. Y parece ser que solamente había habido una denuncia de un padre. Es decir, aquí lo que apelo es a la responsabilidad. O sea, ese dejarnos llevar por la corriente y que si los hijos quieren, no sé qué, no sé qué. O sea, en 400 familias solo hubo un padre de niños menores que, sabiendo que había una fiesta en un sitio extrañísimo y tal, solo uno denunció. A lo mejor tenemos los padres también que pensar en...
No, los padres obviamente tenemos que pensar y, de hecho, siempre apelamos a que exista ese compromiso de ser padre, es decir, ese control, esa comunicación con los hijos y sobre todo ese papel muy fuerte, muy difícil de eso, esa propuesta de los límites, ¿no? Una cosa es proponer y otra cosa es ejecutarlos y luego llevarlos. Pero seguimos insistiendo que habrá padres mucho más implicados cuando a lo mejor no se sientan indefensos, porque también
contra la corriente mayoritaria, ¿no?
Claro, pero
es contra la ley.
Más que contra la corriente mayoritaria, es decir, muchas veces hay que educar a los padres. Nosotros, los que formamos a esos padres, decimos, tenemos que formarles. Pero formar a los padres no solo y exclusivamente es enseñarles a ellos a que tengan habilidades, sino también a enseñarles una serie de recursos a los que pueden acudir siempre que esas habilidades no les den resultado, ¿no? Y es ahí donde sí que se ve un vacío y un exceso de mirada a los padres, decimos los profesionales que estamos en el sector, y una dejadez social que apoye a los padres en su papel de padres, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de la Nochevieja porque es lo más inmediato que tenemos, pero esto nos vale para cualquier fin de semana donde también nuestros hijos están ejerciendo presión para que les dejemos salir, claro, y levantemos este veto. Voy a abrir teléfonos, voy a dar el teléfono gratuito del programa de fin de semana por si los oyentes también quieren participar, compartir con nosotros su experiencia, sus dudas y nuestros expertos les puedan dar una respuesta. Es el 950-6006, 950-6006. Seguimos en fin de semana, son las 12:34 minutos, una hora menos si estás en Canarias, y volvemos a hablar de la calidad de nuestra agua. El agua con exceso de cal provoca averías en la maquinaria, obstrucciones en tuberías y hasta picor después del baño. Masical es la solución definitiva. Hablamos con Noelia Teruel, directora comercial de Masical. ¿No es así?
Buenos días, así es, Beatriz, porque Masical mejora la calidad del agua en todos los grifos de nuestra casa, negocio, donde tengamos problemas con la cal, para beber, para que sus electrodomésticos funcionen mejor, para que no se averíen por culpa de la cal o para decir adiós efectivamente al picor en la piel después de la ducha.
Bueno, ¿y por qué con Masical se ahorra?
Bueno, vamos a evitar un impacto negativo en nuestra cartera porque evitamos esas averías, pero también ahorramos en detergentes y suavizantes a la hora de poner la colada, en productos antical, incluso el hecho de tener que cargar con pesadas garrafas de agua.
¿Cómo se coloca y qué garantías tiene, Noelia?
Masical es un dispositivo muy fácil de colocar, de hecho lo pone el propio usuario, no necesita instalación. Se abraza la tubería donde tiene usted su contador del agua o la llave de paso. Lo va a recibir a domicilio en 24 horas, 48 como máximo si lo pide hoy sábado, el lunes ya lo tiene. Y además está garantizado un año a prueba, si no le convence lo devuelve y recupera su dinero.
¿Y será muy caro?
Pues es económico porque no tenemos intermediarios y esto facilita que nos ahorremos las manos de por medio que lo encarecerían, Beatriz, hasta el usuario final. Tiene dos vías de comunicación con nosotros, nuestra web, masical.es o teléfono directo 902-107-109. Ahora estamos para informarle y sobre todo para que usted se aproveche del penúltimo día de las últimas horas de la promoción navideña que incluye por el precio de un Masical, 99 euros, un lote con dos Masical para dos viviendas más dos ahorradores de consumo de luz, de regalo. Oyentes COPE durante la próxima hora, gastos de envío gratis.
902-107-109, Masical, 902-107-109. Muchas gracias, Noelia. Buen día.
Buen día.
Fin de semana.
Cristina López, Schlichting. COPE. Estar informado.
En 24 minutos vamos a alcanzar la una del mediodía, una hora menos si estás en las Islas Canarias. Hoy estamos hablando en la tertulia de los chicos, precisamente de esa primera Nochevieja con los hijos. ¿Cómo gestionarlo? ¿A partir de qué edad conviene levantar ese veto y dejarles que salgan? ¿Qué tipo de información les podemos requerir? Pero antes de seguir abordando esta cuestión, dejadme que salude a nuestra follower 10.000, a Marisa. ¡Wow! Marisa, oyente, follower 10.000 de Twitter, bienvenida, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias a vosotros. Feliz año para todos.
Marisa, tu deseo para el 2019.
Sí, feliz año para todos. A ver si mejora. Bueno, primero la salud y después esto. Que se acabe la violencia de todo tipo y trabajo para todos y bueno. Pues eso, que feliz año.
Muchísimas gracias por haberle dado a seguir a nuestra cuenta de fin de semana, Marisa. Enhorabuena por esa cifra tan redonda, esos 10.000 seguidores. Y ya que estamos hablando de la Nochevieja, ¿te acuerdas de tu primera Nochevieja? Marisa. La hemos perdido. Marisa,
se ha ido corriendo a Twitter porque no, se le saltaban las lágrimas de la emoción. Se ha ido volando otra vez a Twitter.
Bueno, pues sigo con Pedro Martínez y con Pablo Herreros en los estudios de centrales de la cadena COPE. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días aquí celebrando a la seguidora, ¿no?
A la seguidora.
Yo, a mí se me saltan las lágrimas. Estoy llorando. Eres tonto, Beatriz. Se me saltan las lágrimas.
Es como para no celebrarlo. 10.000 seguidores son 10.000 seguidores. Sí, y saludamos, no nos olvidamos de nuestro Gaona, que se ha pegado el madrugón.
Eso. Que estoy aquí en pijama con las piernas encima de la mesa.
Vale, no,
y viendo
no, no,
cómo empieza a clarear el horizonte.
Fíjate,
no os olvidéis de mí, chicos.
Que de todo lo que has dicho cosas muy interesantes, pero a mí que estés en un piso número 41, en una de esas torres que
a mí me revienta que tengas Manhattan delante.
¡Oh, qué mala es la envidia!
No soy navideño, pero es que me corroe la envidia.
¡Ay, señor! Y el Hudson con lo fresquito que está el agua y el calor
ese
que tenéis ahí.
Como para darse un chapuzón, ¿no?
Sí. Ese Hudson donde se tiran los cadáveres en los barriles. ¡Ay,
jole! Bueno, planteabas algo que me ha parecido muy interesante y es el sistema islandés, un poco para gestionar la salida de los adolescentes.
Sí.
Y nos decía Beatriz que ese programa no podría funcionar en España. Me pregunto por qué. ¿Por qué no puede funcionar? Primero vamos a conocer un poquito más del sistema islandés y luego por qué no puede funcionar con el carácter y la forma de ser del español.
Sí, lo que he mencionado realmente eran las medidas más extremas, ¿no? Un poco tipo curfew, lo que es el hacer que los chicos estén por la noche a una hora determinada, no puedan salir, etcétera. Pero realmente, como lo han logrado, no es con esa especie de leyes ni con ese tipo de cuestiones. Lo que han hecho a lo largo de todos estos años, hasta reducir, por ejemplo, el alcohol de un 34%, 35% en los adolescentes que bebían mucho, a un miserable, entre comillas, 4 o 5%, es a través de las actividades extraescolares y particularmente el deporte. ¿Me explico? Claro. Están tan liados haciendo deporte, están tan liados haciendo actividades extraescolares que realmente no les apetece tanto salir por la noche a ponerse ciegos de alcohol.
Más importante, porque, José Miguel, si el partido lo tienes a las 10 de la mañana, claro, te cortas la noche anterior.
Pero también ha habido una cosa importante, ¿no, José Miguel? Que es, y ahí vuelvo otra vez a hacer hincapié en cómo el Estado también se involucra. Han repartido cupones para canjear, en función de las características y de las implicaciones de los chicos, para canjear y que les sirva para apuntarse a esos clubes, ¿no?, de deporte. Es decir, que les financia el Estado también el hecho de que ellos puedan acceder, ¿no? Bueno. Y concretamente, una de estas medidas es la que más estaba funcionando porque se implicaban muchísimo en conseguir o intentar conseguir estos cupones para poder luego financiar lo que son esas actividades extraescolares.
Y una pequeña línea ya como psiquiatra desde el punto de vista neurológico. Es evidente que en la adolescencia lo que se intenta es buscar emociones, buscar en un momento dado que las endorfinas, las hormonas se te disparen haciendo un montón de cosas. Entonces, lo que lo han suplido de alguna manera, en vez de tener esas emociones estando ciegos por ahí o adoptando conductas de riesgo, las emociones se adquieren a través de esas actividades deportivas en las que evidentemente también hay un verdadero chorro de hormonas. Uh-huh. Es decir, y por otro lado también, el consenso ha sido más o menos global, es decir, ha estado el gobierno, asociaciones de padres, colegios, asociaciones deportivas, es decir, se ha puesto todo quisqui de acuerdo a la hora de sacar adelante este proyecto, pero ha funcionado a un punto que realmente no ha ocurrido prácticamente en ningún otro país del mundo. En Estados Unidos, fijaros que ha bajado el consumo de drogas en los últimos años, aunque parezca mentira, y también el de alcohol un poquito, ¿no? Pero sigue estando en un 20-30% aproximadamente de adolescentes que beben bastante.
Bueno, veamos si aquí en España somos capaces de ponernos de acuerdo por primera vez en algo tan importante como es frenar el aumento y el consumo de alcohol y droga en nuestros menores. Si me permitís, tenemos una oyente que nos llama desde Jaca. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de la Nochevieja. No sé si tienes alguna pregunta para nuestros tertulianos o si quieres contarnos cómo fue esa primera Nochevieja o el problema que se te viene encima si es que tienes hijos y tienes que darles permiso.
Sí, efectivamente. Tengo 3 hijos, uno de 18, otra de 15, casi 16, en el 2019 y luego una de 11, ¿no? Entonces, mi pregunta, pues al hilo de lo que estabais comentando, de qué responsabilidad tenemos los padres ante el conocimiento de que sabemos que hay una fiesta tradicional de adolescentes que necesitan acudir a una fiesta, pues porque es una etapa en su vida en la que tienen que pasar, que va todo su grupo. Y sabemos que un establecimiento prepara una fiesta para chavales mayores de 16 años en las que cumplen con la norma que no se va a vender alcohol, pero es una fiesta que empieza a la 1 de la mañana y termina a las 7 de la mañana. Y por lo que nos cuentan nuestros hijos y sabemos, pues se consume alcohol o entran con alcohol o en los alrededores hay alcohol. ¿Qué tenemos que hacer los padres o cómo podemos actuar?
Yo sé que esto no se puede hacer, pero yo me apostaría ahí de 1 a 7 de la mañana. Madre mía, claro, es que qué angustia.
¡Abrígate, claro, hija, la Rebeca!
Claro, salen son chavales de 16, 17 años. ¿Por qué es esa franja de edad? Tienen que tener 16 años. Por supuesto, habrá triquiñuelas para los que cumplen 16 ese año y van y...
Con el carnet de identidad de otro, cosas así.
Bueno, eso puede ser, ¿verdad? Entonces, los padres tenemos esa presión de los hijos, tienen que ir, parece como que lo das por hecho, pero efectivamente en los alrededores sabemos, conocemos, porque nos lo han contado nuestros hijos, que hay consumo. ¿Cómo podemos ir? Si debemos ir a la policía para que alrededor haya un control. Nosotros tenemos ese miedo porque efectivamente en nuestra época se iba con 18, ya tienes una madurez. Luego, ¿cómo afecta el alcohol a chavales cuando se está desarrollando su cerebro a nivel neurológico?
Son muchas preguntas.
Son muchas preguntas, Silvia, pero bueno, vamos a empezar por una de ellas, ¿no? Es decir, sí. si tenemos conocimiento de que existe alguna ilegalidad, ya tanto dentro como fuera, lo que tenemos que hacer es denunciar. Es decir, los padres tenemos que tener la suficiente fortaleza y perder ese miedo y denunciar, poner en conocimiento de la policía este tipo de datos, para que sean ellos quienes supervisen ese tipo de fiestas. Si
pero
es legal,
fíjate qué delicado, Pedro, porque luego eres el padre del hijo o eres
bueno,
el hijo
claro,
del padre.
Bueno, claro, pero si lo digas,
que ha denunciado y ha estropeado a todos
la fiesta. No lo comentes ni en el chat de padres, obviamente.
No lo tendrás que decir, obviamente es anónimo, ¿no? Pero el caso es que esto es lo primero que hay que hacer, ¿no? Después, si tenemos confianza en nuestros hijos, que ellos van a ser capaces de no consumir ningún tipo de drogas ni de alcohol en ese tipo de fiestas, o es decir, si tenemos esa confianza, pues bueno, podríamos intentar dejarles, pero desde luego yo siempre lo que aconsejo es que prevengamos, por lo tanto, no perdamos el miedo a estropear una fiesta, ¿eh? Si esa fiesta, sabemos que en ella va a correr riesgo nuestro hijo, vamos, hay que protegerle por encima de todo.
Silvia, queda respondida por lo menos alguna de tus cuestiones,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, y que el alcohol en estas edades es peligroso para cualquier tipo de desarrollo neuropsicológico, por supuesto. Es decir, daña muchísimo el cerebro.
Claro.
Es una edad en la que verdaderamente se supone que legalmente entre los 14 y los 18 años no se puede consumir y es porque estamos protegiendo precisamente a ese adolescente y a ese desarrollo. Pero es que no solamente es a los 18, sino que todavía vamos a meternos en 19 y 20 años donde la ingesta de drogas y alcohol puede aumentar la probabilidad de que se desarrollen problemas psicológicos e incluso mentales, ¿eh?
Silvia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por abordar este tema.
Desde Jaca.
Feliz año.
Feliz año.
Igualmente.
Que tengáis una feliz noche vieja.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
En estos minutos que nos quedan de tertulia de chicos, sí me gustaría que me explicarais, como expertos, cómo funciona la cabeza de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, frente al peligro. Cuando somos jóvenes, un poco kamikazes, ¿no? No percibimos dónde está ese peligro con los coches, no percibimos dónde está el peligro con las drogas. Gaona, ¿qué nos puedes decir respecto a la cabeza de nuestros hijos? ¿Cómo funciona?
Fundamentalmente, lo que sucede durante la adolescencia es el florecimiento de los mecanismos inhibitorios, aunque suene un poco extraño. Es decir, lo que aprendemos es a inhibir nuestros impulsos en todos los aspectos. Y este proceso, en lo que se puede llamar maduración neuronal, se extiende hacia los 20 y tantos años, y yo creo que algunos hasta los 50, pero bueno, son casos aislados. En el caso más habitual...
Vaya problemón, ¿eh?
Ahora, volviendo en serio, en el caso habitual realmente es inhibir, es decir, aprender a tener esas pulsiones y a controlarse, ¿no? En segundo lugar, el buscar experiencias nuevas. De ahí el tema del modelo finlandés, de encontrarse con esas experiencias nuevas, pero en un ámbito tremendamente positivo, ¿no? Como es la excitación neurológica que provoca el deporte, el ganar un partido, el vencer, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, quizá algo que no hemos mencionado, ¿no? ¿Cómo podemos pedir en un momento dado a nuestros adolescentes que no beban o tengan esa cultura de restricción frente a alcohol o drogas, si quizá no es uno de los valores que hemos fomentado en nuestra propia familia como un ejemplo?
Pues tomamos buena nota, apuntamos y saludamos a otro oyente, Santiago, desde Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué querías trasladarle a nuestros tertulianos?
Pues mira, un poco la comparación entre pues antiguamente, yo tengo ya 60 años, con lo cual pues tengo más años que un bosque. Y lo que quería comentaros es la diferencia entre cuando nosotros éramos pequeños, y al decir pequeño no digo con 16, 17, que es lo que decían los tertulianos, hablo pequeños con 13, 14 o 15 años. Ya salíamos de nuestra vieja. Y esa noche, pues era la única noche que nos dejaban salir, que nos pasábamos por ahí toda la noche y que bebíamos, y a lo mejor nos emborrachábamos. ¿Qué ocurre ahora? Que eso no pasa. Se sale el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y se emborrachan todos esos días, aparte de otras cosas, no es solo que se emborrachen. Uh-huh. Entonces, la Nochevieja ya no es el peligro. El peligro es, la Nochevieja es una más de las noches en las que se sale a desbarrar.
Muy interesante este apunte, sí, porque es verdad. Nosotros claro, nos hemos centrado en Nochevieja porque, claro, estamos despidiendo el año. Sí. Y ese problema lo tienen muchos padres en vísperas del 31 de diciembre, pero sí que es verdad que hay un problema con el consumo precoz de alcohol en este país.
Es una noche más. A mí me gusta mucho una campaña que han hecho en Francia, una ONG, para prevenir sobre el alcoholismo, y es que crearon una influencer de la nada. Y la supuesta influencer llegó a recopilar muchísimos seguidores, 100,000+, porque era una chica glamurosa,
¿sí?,
en poses, bueno, pues muy normales, en las que había solamente algo en común en todas ellas, que era que siempre aparecía con algo de bebida en las manos.
Uh-huh.
Entonces, la gente no se dio cuenta hasta que al final desvelaron la campaña y dijeron, esta supuesta influencer que hemos creado de la nada, no sé si os habéis dado cuenta, pero al final...
Ya sé que el campaña...
Se llama Luis sí, sí, Lagache o algo así. Y era Luis de Lash. Luis de Lash. Y era muy buena la campaña porque lo que subrayaba es que en la sociedad toleramos de una manera súper natural que una persona aparezca en todas las fotos bebiendo alcohol. Dices, bueno, no, a nadie le llamó la atención. Y dice, bueno, es que ese es el problema, ¿no? Que está tan metido en nuestra cultura que casi es el raro el que no bebe.
Claro, pero estamos incidiendo en el papel que tenemos todos como sociedad en el control y la prevención de esto, pero sin embargo es que lo aceptamos, lo utilizamos y después sí, podemos, y lo decíamos antes, podemos... coartar, prohibir, pero sin embargo nosotros, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Nosotros lo que hacemos es que validamos una conducta que después esos adolescentes van a utilizar como excusa para poder hacerlo, ¿no?
Una última pregunta. ¿Se puede dar la circunstancia de que los padres no estén de acuerdo? Que uno sea más permisivo que otro, que uno quiera dejar salir a ese hijo, a esa hija, y el otro no. Menudo problema tenemos en casa. Recomendación para esa pareja que tiene el dilema.
Que el que quiere dejar al niño se vaya con el niño, claro.
Pero no podría ser.
Y se beba lo del niño.
Así lo tenemos más controlado.
Hombre, siempre decimos que la discrepancia educativa no es buena, ¿no? O sea, que se pongan de acuerdo primero, claro, y después que se líen a...
Que no haya un agujero
en la
muralla.
Gestionar la educación, sí, sí.
Sí, pero sobre todo lo positivo. Me parecía que muy bueno lo que decía José Miguel, que hay que subrayar la parte positiva, la parte del deporte, la parte de las conductas que al final te hacen pensar menos en esa juerga.
Efectivamente.
O sea, sí, sí. Esto de la Nochevieja...
Cuanto más digas, no pienses en los elefantes rosas voladores,
claro, hay más que
estás dibujando en la mente.
Claro. Cuanto más pongas el énfasis, de hecho, en las campañas de drogas siempre se ha dicho lo mismo, es decir, los expertos, claro, ¿no? Es decir, oye, en ciertas zonas y a ciertas edades, tampoco machaquéis mucho el tema porque los chicos ni siquiera han pensado en ello.
Exacto.
Claro, la Nochevieja muy sana es esa que se corre cada vez en más ciudades de España, la San Silvestre, que en Madrid se corre muchísimas personas, pero en otras muchas ciudades.
40.000 corredores este año. años.
Claro, y cada vez más al final llegas a la cena que no te da tiempo ni a terminar el segundo plato.
No, sabemos quién corre, desde luego no tiene ganas luego de consumir nada.
¿Y cómo van a celebrar aquí, mis amigos, la Nochevieja?
Pues muy, muy tranquila, en familia y con nuestros hijos, ¿eh? Con nuestros hijos.
Hasta que salgan.
Yo me voy a Asturias a una casita perdida en medio de la nada, con un plan familiar también muy apetecible, así que va a ser un plan muy, muy tranquilo.
O sea, en tu caso, sí que estás con tus hijos.
Uno sí, otro no, sí. Ahí va, más o menos, más o menos.
¿Y cómo es la Nochevieja en Nueva York, Gaona?
Pues yo no sé si iremos a Times Square, pero... lo que sí tengo son dos bolsas llenas de fuegos artificiales, petardos y todo eso. Me voy a ir a la orilla del Hudson.
De ese tema hablaremos otro día.
En el periódico al día siguiente, así que estar atentos a los periódicos de Nueva York.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado en este ratito de tertulia, en el que hemos estado tan a gusto y en el que hemos aprendido todos tanto acerca de esta Nochevieja, en el que nos hemos puesto también nostálgicos, recordando nuestra primera Nochevieja. Me despido ya de Pedro Martínez, psicólogo. ¿Hasta el año que viene?
Pues hasta el año que viene. Feliz año a todos.
José Miguel Gaona, psiquiatra y psicólogo. ¿Hasta el año que viene?
¡Feliz año, chicos!
¡Feliz año!
Un beso.
Y ya te dejamos que te tomes el café, ¿eh? Madre mía.
Sí,
las 7 de la mañana, ya habrá amanecido.
Está hasta la luz.
Y Pablo Herreros, periodista aficionado al flamenco y colaborador también de esta tertulia. Gracias.
Gracias.
¡Feliz año!
¡Feliz año a todos! ¡Que lo paséis genial!
Enseguida llegamos a la 1 del mediodía, las 12 si estás en las Islas Canarias. Te recuerdo que tienes un teléfono gratuito del programa, el 950-6006, que puedes seguirnos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, de fin de semana. Y que vamos ya con las noticias para conocer la última hora.
Now let's see. I want a new Rickenbacker guitar.